Fue el 26 de septiembre de 2016. Estaban vestidos de blanco Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño en representación de las FARC, sellando el acuerdo que por 4 años se negoció en La Habana para dejar por fin, después de medio siglo, las armas y darle paso a la política, a la paz. Timochenko respondió con la frase de que este sí era el camino indicado. Dice el presidente Juan Manuel Santos en su momento que por fin había cesado la horrible noche, una refrendación que se dio días después con una mínima diferencia y la verdad con muchas sorpresas para muchos en un referendo en el que ganó el no a los acuerdos de paz, unos acuerdos que finalmente fueron refrendados vía Congreso, modificaciones al texto de más de 300 páginas y después en el Teatro Colón sería finalmente el escenario para firmar el fin de la guerra. 4 años en los que ha habido retrasos, también hechos importantes como los registrados después de la firma. Dice el gobierno que más de 13.000 excombatientes siguen en proceso de reincorporación y hemos visto cómo este grupo guerrillero pasó de las armas a la política. También es un escenario en el cual subió al poder un gobierno al que al principio no le gustaba mucho el proceso de paz, pero un gobierno que se comprometió a implementarlo y a ser de alguna manera justos y hacer, digamos, aplicar todo el proceso de paz y todo lo que estaba enmarcado en los acuerdos para aquellas personas que efectivamente le cumplieran al proceso de paz, pero un gobierno que también prometió ser muy duro para quienes no lo cumplieran. El balance de lo que ha sido el proceso de paz durante estos 4 años, María Camila Roa.
El balance del gobierno hoy, después de 4 años, en lo que tiene que ver con los excombatientes, es el siguiente: 13.125 se hallan en reincorporación y en lo que tiene que ver con reparación de las víctimas, se han indemnizado 199.308 víctimas por un valor cercano a los 1,6 billones de pesos. Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, analiza la implementación, asegurando que existe un gran riesgo de rearme y dedicación a actividades criminales por parte de los excombatientes. Aquí nos explica.
Incertidumbre porque la implementación de lo acordado marcha a paso lento. El gobierno actual no ha hecho lo suficiente, especialmente en materia de tierras. Y miedo por la matanza, el abandono y la estigmatización a quienes fueron miembros de las FARC, existiendo un alto riesgo de rearme o de dedicación a actividades criminales.
En marzo de 2017, la misión de verificación de la ONU inició las labores de verificación del proceso de dejación de armas y para el 27 de junio de ese año, 8.112 armas fueron entregadas por la guerrilla de las FARC. Carlos Arias, analista político de la Universidad Externado.
Lo que deja es un saldo pendiente en consideración a que la Justicia Especial para la Paz debe moverse mucho más rápido para dar resultados de verdad, justicia y reparación que tenga no solamente contentos a las partes, sino que le permita a los colombianos empezar a entender que la paz sí es posible.
Hoy ya no existen las zonas veredales y puntos transitorios de normalización. Eran 28 lugares de ubicación, iguales o menores en tamaño a una vereda y de carácter temporal. En 2019 se acabaron estos espacios territoriales de capacitación y reincorporación y con 16.000 millones de pesos el gobierno inició la compra de los lotes para que vivan los excombatientes. Según el balance de la Consejería Presidencial para la Estabilización, las FARC entregaron bienes por un poco más de 900.000 millones de pesos y el valor total de lo monetizado es de 3.600 millones de pesos. María Camila Roa, Blue Radio.
Gracias, María Camila. Son las 6:13 a.m. El mundo, que en su momento apoyó, creyó en este proceso de paz firmado hace 4 años, y aún más cuando se han presentado fuertes desafíos para proteger el acuerdo. En todo caso, desde la comunidad internacional, el apoyo ha sido casi unánime, y digo casi unánime por esto que les estaba contando de las últimas horas de Donald Trump, que podría eventualmente cambiar las cosas. Pero como gobierno y en la práctica, la verdad es que desde Estados Unidos, Naciones Unidas, la comunidad internacional en general, la Unión Europea, pues siempre se ha brindado un espaldarazo y un respaldo al proceso de paz con las FARC. Joana Galvis.
La comunidad internacional ha sido un factor clave en el seguimiento, apoyo e implementación del acuerdo de paz en Colombia.
BBC News with Stuart McIntosh. The leader of Colombia's biggest rebel group has apologized to victims of its armed conflict with the government after signing an historic peace deal.
Andiamo in Colombia per lo storico accordo di pace tra il governo di Bogotà e le FARC, le forze armate rivoluzionarie.
Merci d'écouter Radio France Internationale. À la une de l'actualité, la paix en Colombie, enfin après 52 années de guerre. La guerrilla de FARC depose les armes.
Sin embargo, el mundo es consciente de los desafíos que tiene la implementación, aún más cuando la violencia tomó forma con otros actores y amenaza las vidas de quienes defienden los derechos humanos y de aquellos que decidieron acogerse a una vida sin armas. Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU.
In Colombia, my office has documented 47 killings of human rights defenders in 2020.
En Colombia, mi oficina ha documentado 47 asesinatos de defensores de derechos humanos en 2020. 44 casos más están en proceso de verificación. El acuerdo de paz de 2016 abrió un nuevo capítulo para todos los colombianos y debe implementarse plenamente para prevenir más violencia, violaciones y abusos de derechos humanos.
La OEA confía que el gobierno del presidente Iván Duque se empeñe en hacer lo mejor posible por sacar adelante esta implementación del acuerdo. Escuchemos al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.
Seguramente faltan muchas cosas por hacer, pero el proceso de paz no se ha estancado ni ha retrocedido. Por el contrario, continúa avanzando y atendiendo los derechos de las víctimas, pero también de la población desmovilizada, además de enfrentar otros desafíos como nuevos brotes de violencia y el asesinato de líderes y defensores y defensoras de derechos humanos.
La Unión Europea ha sido otro de los sólidos aliados del proceso de paz en Colombia. Su respaldo a la justicia transicional como parte de la implementación del acuerdo de paz ha sido fundamental. Reconoce que esta jurisdicción realiza un trabajo heroico.
No cabe duda de que la implementación del acuerdo de paz es el único camino a seguir.
Expertos además señalan que los 2 años que le restan de administración al presidente Iván Duque serán claves para mostrar resultados sólidos sobre la implementación del acuerdo.
Muy bien, ahí está cómo la comunidad internacional está viendo este acuerdo de paz. Les decíamos, en un momento muy difícil, porque en las últimas horas, en medio de la campaña presidencial, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tratando de captar ese voto latino, sobre todo en la Florida, pues le dio muy duro al acuerdo de paz. Escuchémoslo.
La administración también negoció el terrible Obama, Biden, Santos deal with Colombian drug cartels. They surrendered the narco terrorists.
Esa administración también negoció el terrible acuerdo Obama, Biden, Santos, que se rindió ante los narcos y permitió que las drogas ilícitas se dispararan. Por eso mi administración se alineó con nuestros socios para alcanzar un nuevo esfuerzo para combatir la droga, y desde abril hemos visto cómo se han decomisado más de 270 toneladas métricas de droga. Una declaración evidentemente muy dura, esto lo pronunció el presidente Donald Trump desde Jacksonville en la Florida. Después, en un otro evento en Doral, también en la Florida, dice el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que un ex M-19, un ex guerrillero, hablando obviamente y nombrando con nombre propio a Gustavo Petro, pues respaldó a el gobierno de Obama y ahora está respaldando la candidatura de Joe Biden, tratando también de meter en la política y de captar, como les digo, ese voto latino en la Florida a Gustavo Petro, al senador Gustavo Petro, en la política estadounidense. Pues a las 4 de la mañana, 18 minutos, les contamos, Estefanía, que hoy hay un acto, 6 de la mañana, perdón, 18 minutos, les contamos que hoy hay un acto muy importante relacionado con el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC.
Sí, Eduardo, buenos días. Mire, hoy se realizará de forma virtual la Conferencia Internacional por la Implementación del Acuerdo Final de Paz por las redes sociales de Defendamos la Paz. La jornada será desde las 8:30 de la mañana hasta la 1:30 de la mañana, de la tarde. Este evento se abordarán temas especiales de coyuntura en Colombia, como el asesinato de líderes sociales y excombatientes, el funcionamiento del sistema de justicia transicional, la reincorporación y la inversión en las zonas PET. En esta conferencia, pues, se espera que hablen los premios Nobel de Paz, entre los que se encuentran obviamente Juan Manuel Santos y José Ramón Horta, también varios personajes de la Comisión de Notables, congresistas norteamericanos, europeos, también ex negociadores del proceso de paz.
El propio Timochenko, ¿no?
Aparece, sí, ahí en la lista. Estará Timochenko y también estará Humberto de la Calle.
Uh-huh, como también, negociador de paz.
Sí, también se espera que hable José Mujica, quien es pues el expresidente de Uruguay.
Sí.
Y bueno, Juan Manuel Santos estará de últimas, tendrá un espacio para conversar a las 12:20 antes de la lectura de la declaración final de Defendamos la Paz, que hay que recordar que Defendamos la Paz es un movimiento que nació para proteger y defender precisamente este acuerdo. Uh-huh. Y ha adelantado ya varias campañas relacionadas, por ejemplo, esta con la protección de líderes sociales y con la necesidad de una implementación integral de todos estos acuerdos por parte del gobierno, pues que es en este momento está Eduardo.
Por parte del gobierno, a propósito, estará el alto consejero para la estabilización, el doctor Emilio Archila, quien tendremos en algunos minutos aquí en los micrófonos de Luz Radio, hablando precisamente de eso, del balance que hace el gobierno de estos 4 años del acuerdo de paz. A propósito, hay noticias relacionadas con el acuerdo. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas renovó por 1 año la misión de verificación al acuerdo de paz. Uriel Rodríguez.
Sí, buenos días. Pues de forma unánime, situación poco frecuente en el Consejo de Seguridad de la ONU, se decidió que el mandato de la misión de verificación en Colombia estará al menos por 1 año más en el país, haciendo monitoreo a la implementación de puntos del acuerdo de paz firmado hace 4 años entre el gobierno y la entonces guerrilla de las FARC. Dicha misión se encarga principalmente de estar al frente del monitoreo de la reincorporación de los firmantes del acuerdo, temas relacionados con garantizar la seguridad, entre otros, y podría delegarse la verificación de sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz.
This is another step forward for Colombia, and we welcome that.
El embajador encargado de Alemania ante la ONU, Gunther Sauter, tras la votación llevada a cabo por el Consejo de Seguridad este viernes, dijo que es un paso importante para Colombia y que se le da la bienvenida.
Esta misión de verificación, Uriel, ha sido bien importante porque nos ha ayudado de alguna manera a tener una tercera mirada con relación a lo que está pasando con los acuerdos de paz. Unos acuerdos de paz que evidentemente se han visto ensombrecidos por los asesinatos a excombatientes de las FARC, por el tema de la violencia en las regiones, por la falta de presencia del Estado en muchas zonas que abandonaron las FARC, eran zonas cocaleras por tradición y donde se ha librado pues una tremenda guerra entre bandas criminales, grupos armados ilegales, las disidencias de las FARC, el ELN, todos tratando de cooptar esos territorios donde pues hay una explotación económica gigantesca como consecuencia del narcotráfico. Pues a propósito de la violencia, amanecemos, Valentina.